Los titulares del día en Camino al Sol.
Los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. Una frase de León Tolstoy.
Y seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. 7:17 minutos en la mañana de este lunes, arrancando la semana. De inmediato, algunos de los titulares que recoge la prensa para este día. Saben que nosotros priorizamos, cuando salen noticias, priorizamos lo que tiene que ver específicamente con la parte educativa. Entonces, aquí tenemos una de las noticias. Ministerio de Educación solo va a contratar 3.457 docentes. El ministro de Educación, Ángel Hernández, instruyó a los directores regionales y de distrito. Sí, estamos tomando café aquí en Camino Salud. Al Sol. Y te vas a tomar mi café.
También se va a tomar el tuyo.
Bueno, sigo con los titulares. Comienzo más bien. El ministro de Educación, Ángel Hernández, instruyó a los directores regionales y de distrito a contratar solo 3.457 docentes para el próximo año escolar. Tal como publicó Diario Libre, la media de los maestros que se retiran del sistema educativo público ronda los 3.000 cada año. En una circular número 009-2022, el ministro explicó que mediante el decreto 341-22, que fue emitido por el presidente Luis Abinader el 6 de julio pasado, fueron jubilados 3.457 docentes que deben ser sustituidos de inmediato de cara a la apertura del año escolar 2022-2023. Y es lógico, eso debe ser parte normal del proceso. Los que entran en jubilación, bueno, pues se sustituyen en el nuevo año. Y así sigue, porque el proceso de contratación no se detiene nunca. Claro. Lo que no podemos es crear un muñeco tan grande, tan grande, claro, tan grande, que se convierte en algo tan pesado y
rígido y costoso.
Exactamente.
Exacto. Bueno, y siguiendo con el tema de educación, sectores se pronuncian sobre reducción de presupuesto educativo. Legisladores oficialistas y de la oposición, así como un ex ministro de Educación, un dirigente magisterial y el ex presidente Leonel Fernández, opinaron sobre el proyecto enviado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo para reducir más de 4.000 millones de pesos al presupuesto del Ministerio de Educación para transferírselos a otras instituciones estatales. Sixto Gavín, dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, consideró como absurdo que se reduzcan los recursos al presupuesto de la educación preuniversitaria. Calificó como grave plantear una disminución de los recursos en áreas fundamentales como las destinadas a servicios técnicos pedagógicos, educación primaria para niños de 6 a 11 años, servicios de educación para adolescentes de 12 a 17 años, así como bienestar estudiantil e instalaciones escolares seguras. A juicio del dirigente magisterial, la crisis en la educación no es cuestión de recursos, sino de las autoridades que desde el 2013 han administrado con poca transparencia parte importante del presupuesto educativo. Mientras, el exministro de Educación, Carlos Amarante Baret, pidió al presidente Luis Abinader retirar del Congreso la reducción de fondos al referido magisterio y mantener el 4% del Producto Bruto Interno para la educación. Dijo que no tiene sentido reducir en 4.250 millones la partida que recibe el ministerio y que se plantea alquilar almacenes para amontonar niños mientras faltan miles de aulas por concluir. De acuerdo con el ex funcionario, la gestión del MINER ha sido deficiente en estos dos años, ya que 137 centros educativos se encuentran entre el 90 y 95% de su construcción. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, había explicado que la comisión especial que estudia el proyecto de modificación de la Ley 345-21 del Presupuesto General del Estado para el 2022 evaluarán la pertinencia de las variaciones que implican disminuir el 4% del PIB para la educación. Por otro lado, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo ayer en Puerto Rico que no existe una relación entre la cantidad de dinero destinado para educación y la calidad de la misma, sino que hay otros elementos que influyen para lograrla. afirmó que se deben implementar políticas que permitan resolver el problema de comprensión de lectura en la niñez dominicana.
Cambiamos de tema. Salud Pública reporta 234 casos nuevos de COVID-19. Eso fue durante la jornada del 3 de septiembre, que se procesaron 2.050 pruebas de COVID-19. El Ministerio de Salud Pública reportó 234 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, para un total de 640.299 contagios desde el inicio de la pandemia, que registra 634.931 personas recuperadas. En su boletín número 899, las autoridades reportan 984 casos activos de la enfermedad y 2.999.786 descartados. Durante una jornada realizada el día 3 de septiembre, se realizaron, como mencionamos, 2.050 pruebas para detectar la enfermedad y 993 de seguimiento, de las que 1.433 fueron pruebas PCR y 617 fueron antígenas. El total de las muestras procesadas hasta la fecha es de 3.640.085 pruebas. En las últimas 24 horas no se reportaron defunciones, por lo que el total de personas fallecidas por la enfermedad sigue siendo de 4.384 personas.
Bueno, cambiemos ahora de tema y nos vamos al clima. De acuerdo a un boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, para este lunes se esperan aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente hacia algunas localidades del país. Estas condiciones del tiempo serían particularmente notables hacia el nordeste, el Valle del Cibao, el litoral costero caribeño, la zona fronteriza y la cordillera central, como consecuencia de una vaguada y los efectos de la tormenta tropical Earl, que de momento está al noreste de Puerto Rico. El Centro de Operaciones de Emergencias había declarado ayer 17 provincias en alerta verde debido a los efectos indirectos de la tormenta y por la incidencia de la vaguada, provocando entonces crecida de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones. Así es que hoy lunes estará medio nublado, con aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. La tormenta Earl podría convertirse en un huracán en un par de días.
Bueno, en otra información, resoluciones formalizan el trabajo doméstico, suponen modificar leyes. Partiendo de una valoración favorable a la resolución con que el gobierno procura regular el trabajo doméstico, la propuesta también plantea, a juicio de abogados especializados en tema laboral, la necesidad de que se revisen otras normativas para poder formalizar los derechos que se procuran a este sector trabajador. Rafael Alburquerque y Martín Bretón, ambos abogados especialistas en el tema laboral, saludaron la decisión gubernamental, pues entienden que se trata de un tema de justicia y que expresa la voluntad política para que mejoren las condiciones de las domésticas en República Dominicana. Son tres resoluciones, una del Comité Nacional de Salarios, que fija en 10.000 pesos mensuales el sueldo mínimo del trabajador doméstico, otra del Ministerio de Trabajo, que resoluta las horas de descanso, y otra del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que crea un plan piloto de inclusión de los trabajadores domésticos en la Seguridad Social. Esto, las resoluciones, se basan en el convenio de la 89 de la Organización Internacional del Trabajo, que ya fue aprobado por el Congreso, lo que le da carácter constitucional. Eso dice Alburquerque, quien advierte, sin embargo, del impacto que tendrán esas medidas en sectores de la clase media. Esto por las dificultades que tendrán algunas familias para poder adquirir los servicios domésticos pese a su necesidad. ¿Y qué es el trabajo doméstico? Trabajadores domésticos son los que se dedican de modo exclusivo y en forma habitual y continua a labores de cocina, aseo, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular que no importen lucro o negocio para el empleador o sus parientes.
Ahí está. Bueno, y la ONSA pondrá en funcionamiento este lunes 6 corredores para estudiantes nocturnos. 5 van a brindar servicios en Santo Domingo, partiendo desde la UAS, y 1 en Santiago. A partir de este lunes 5 de septiembre, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, la OMSA, pondrá en funcionamiento 5 rutas alternativas para estudiantes universitarios de Santo Domingo y una para Santiago, las que ofrecerán el servicio de transporte en horario nocturno. Radamés González, director general de la entidad, informó que con la implementación de estas rutas, la OMSA va a dar respuesta a la necesidad de miles de estudiantes universitarios de las dos provincias más importantes del país que requieren un transporte económico y seguro diariamente. A través de un comunicado se explicó que las nuevas 5 rutas en Santo Domingo y una en Santiago van a empezar sus recorridos a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Detalló que las 5 rutas serían las siguientes. Ruta UAS, Boca Chica. Irá por el malecón, tomará la avenida Las Américas y llegará hasta Valiente. La segunda ruta es UAS, Pantoja. Va a recorrer la avenida Tiradentes y la John F. Kennedy. La tercera ruta es la UAS, San Isidro, que va a recorrer las avenidas José Contreras, la Máximo Gómez, la John F. Kennedy, hasta San Isidro. La cuarta ruta, buenas rutas. La cuarta ruta, Los Alcarrizos, UAST, Los Alcarrizos. Va a transitar por la avenida Dr. Bernardo Correa Isidrón, bajará la avenida Italia hacia la OIM, se trasladará por el malecón y se parará también en la Unicaribe para tomar la avenida Luperón hasta Los Alcarrizos. Ahí conecta 3 universidades.
Muy bien, muy bien.
Y la quinta, pues, es la UAST Nigua, que hará el mismo recorrido de la que va en dirección hacia Los Alcarrizos, pero en dirección final hacia Nigua. En el caso de Santiago, se va a habilitar la ruta UAS Cienfuegos, la cual va a partir desde la sede de la UAS en Santiago, va a tomar la Villa Olímpica, pasará por la Universidad Tecnológica de Santiago, la UTESA, por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra también, y luego hasta Cienfuegos. Qué bueno, que tengan una respuesta segura a estos chicos, porque de noche realmente muchos estudian, porque hay que trabajar de día.
Está
y
muy
ahí
bien.
Se les da una respuesta.
Ojalá que eso sea efectivo y sobre todo que luego se mantenga.
Que se mantenga. Sí,
se mida, se ajusta y se mantenga.
Por
lo
supuesto.
Que funciona hay que mantenerlo.
Claro, claro, vamos al plano internacional. El rechazo a la nueva constitución de Chile triunfó holgadamente ayer con el 61,90%, según el conteo oficial preliminar. Lo que significa que seguirá vigente la Carta Magna impuesta hace 41 años por la dictadura militar. El Autónomo Servicio Electoral de Chile, que ha contabilizado hasta ahora más del 98% de los votos, precisó que el apruebo obtenía un 38,10%. Reconocemos este resultado y escuchamos con humildad lo que el pueblo de Chile ha manifestado, dijo Vlado Mirosevic, vocero del apruebo, al reconocer la derrota del oficialismo. En la región de Magallanes, donde el conteo se cerró una hora antes y es la zona originaria del presidente, el porcentaje a favor del apruebo es del 40%, mientras que el rechazo es del 60%, con más del 80% de los votos escrutados.
Tú sabes que para apoyar esa noticia, el pueblo chileno no quedó satisfecho con las propuestas
de la
y
nueva
decidió
constitución.
Rechazarlas de manera clara. Y esa decisión exige a las instituciones trabajar con más empeño y diálogo hasta arribar a una propuesta que dé confianza y nos una como país. Eso lo dijo el presidente Boric en la noche. ¿Y cuáles son esos 6 cambios propuestos en la nueva constitución y que fue rechazada por los chilenos? El primero es el nombre de República Democrática a Democracia Paritaria, en la que las mujeres ocuparían al menos el 50% de todos los órganos del Estado. La otra es de la omisión indígena a definir a Chile como un Estado plurinacional e intercultural, reconociendo 11 pueblos y naciones. También de la ley que protege la vida del que está por nacer a asegurar condiciones para embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Fueron como textos bien puntuales. También de prescindir del Estado siempre que el privado pueda a un Estado social y democrático de derecho, que debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas. Y oye este. Establecía el agua como bien inapropiable. También eso fue de discusión. Y esta que eliminaba el Senado y creaba 2 cámaras del poder asimétrico, un congreso de diputados y diputadas para la formación de leyes con al menos 155 integrantes y una cámara de las regiones acotada a las leyes de acuerdo regional. Eso fueron 6 puntos que movieron bastante esa, victoria del rechazo.
¿Se imaginan ustedes que nosotros, con ese relajo que tenemos cada vez que queremos cambiar la Constitución, lo sometiéramos así a un plebiscito? Es decir, ¿qué es lo que vamos a cambiar de la Constitución?
¿Qué
y
para
que
qué?
Eso se someta. Se pueden sorprender los políticos con la respuesta de la gente.
Bueno.
Mire, rápidamente, en el ámbito internacional, una noticia muy triste también el fin de semana. Al menos 10 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en múltiples ataques con arma blanca en la provincia central de Saskatchewan. Eso es en Canadá. Las víctimas fueron encontradas en 13 lugares diferentes de la nación James Smith Cree y el pueblo cercano de Weldon. Dos sospechosos de nombres Damien Sadenborg, de 31 años, y Miles Sanderson, de 30 años, están prófugos y las autoridades informaron que están armados y que son peligrosos. Se le pidió a los habitantes de la zona que busquen refugio, ya que continúa una persecución en toda la provincia. No abandone un lugar seguro. Tenga cuidado al permitir que otros entren en su residencia. Y eso fue un tuit de la Real Policía Montada de Canadá de Saskatchewan, la zona. Las autoridades declararon el estado de emergencia en la nación James Smith Cree, que es una zona, una comunidad indígena con unos 2.000 residentes al noreste de Weldon, donde viven unas 200 personas. También se envió una alerta de persona peligrosa a todos los teléfonos móviles en las provincias de Saskatchewan, Manitoba y Alberta, una región enorme de casi la mitad del tamaño de Europa. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, describió el ataque como horrible y desgarrador.
Así es. Bueno, llegamos así al final de algunos de los titulares. Son muchísimos, pero ahí está bien. Ya usted póngale los titulares suyos a la vida. Es lunes, arrancando la semana.